Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy, hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy, hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes ya aquí en Hoy en Cuba, este martes 11 de diciembre. Les habla, como siempre, Tomás Cardoso en compañía de mis colegas Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas. Los tres llevaremos adelante, como todos los días, el panorama informativo nacional, acompañado, como de costumbre, por invitados especiales y, sin faltar, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy, hoy en Cuba.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia. Sabemos que son muchos, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Juanito Pendaz, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. En esta fría tarde aquí en el sur de la Florida, un placer ya mis colegas Omar y Luis Felipe.
Una fría tarde, Tomás, pero mucho calor aquí en el estudio, mucho ánimo.
Y hambre.
Mucho movimiento. Sí, estamos como en Cuba, ¿no? No proveen mucha comida, pero seguimos contentos y seguimos ahí moviéndonos como la sociedad civil en Cuba.
Dime algo de la pinta, dime.
No. Masa limpia de primera.
No, esto es lo mejor. Si, ojalá los oyentes pudieran ver esto.
Caballero. Cómo no. Bueno, la agenda cargada como siempre. Vamos a hablar con la esposa de un opositor ya en breve, que ante el impago de multas que ascendían a 27,000 pesos cubanos, increíble, está cumpliendo ya 6 meses de prisión. Los cocheros de Bayamos, 43 de ellos, ganaron una partida al gobierno local. Estaban en protesta desde el pasado viernes. Tenemos información en breve. Hablaremos también sobre qué está pasando hoy allá con los boteros de La Habana. La huelga continúa. No hay pan. Tendremos un cuentapropista hablando de esto. Veintena de figuras del arte de Latinoamérica se solidarizan con los promotores del 349. Hablaremos con uno de esos promotores y cerramos con las Damas de Blanco y la actividad que realizaron ayer en la capital cubana. Omar, casi nos vamos ya con nuestro invitado en esta cargada agenda, como siempre en este espacio, pero le pregunto a ustedes, ¿cuál es la preocupación del señor Díaz-Canel y de Bruno Rodríguez y del señor Fernández de Cosío, de la Cancillería Cubana, de la Oficina de América del Norte, de la Cancillería, ante las declaraciones ayer del secretario de Estado Mike Pompeo, que pidió a su homólogo cubano Bruno Rodríguez Parrilla que le explicara, le diera explicaciones sustanciales sobre la continua detención de 8 presos políticos en Cuba y las violaciones de los derechos humanos? Los violan y es una realidad. ¿Cuál es la preocupación?
Bueno, la preocupación en buen cubano te puedo decir es que le cantaron jugada, porque lo que ha dicho Mike Pompeo es que el gobierno cubano y el propio Raúl Castro retó a un periodista y le dijo que le trajera la lista de los presos políticos, que lo ponía en libertad.
Ahí la tiene.
El periodista le dijo que la tenía, lo obviaron, ahora Mike Pompeo le dijo, aquí está la lista, respóndame. Además, mucho más importante, me parece a mí, que le dijeron al gobierno cubano que estaban dispuestos a hablar en el tema de derechos humanos, pero en esos términos. Aquí está la lista, libéralo, el gobierno cubano no quiso. Así que le sirvieron la mesa y le cantaron jugada. Todo el pueblo cubano entiende lo que estamos hablando.
Luis Felipe.
No, eso es guapería de barrio, lo que he dicho, pura guapería, eso es Bolotti. No, lo que pasa es que es sistémico. La respuesta que ha dado el régimen cubano es parte del sistema de anulación de cualquier tipo de conversación y conciliación. Han dicho, no, es que al final tenemos que explicarle, nosotros nunca quedamos en nada con ustedes.
Imagínate tú. Bueno, nos vamos con nuestro primer invitado. Ha sido condenado, ya cumpliendo el pasado 7 de diciembre, a 6 meses de cárcel por impago de multas, pues el integrante del Movimiento de Libertad Democrática para Cuba, Carlos Rafael Aguirre. Luis Felipe, tenemos contacto ahí en La Habana con su esposa, Yaima González Santana.
Sí, es lamentable todo esto y además la cadena que ella va a explicar de cómo fue de una simple detención hasta el juicio fuera de su provincia de residencia. Incluso, Yaima, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias de verdad por estar aquí con nosotros y queremos precisar, Yaima González Santana es la hija de la dama de blanco Yolanda Santana Ayala, también una de las que ha sido condenada en medio de todo este esta represión que ha desatado el régimen. Yaima, cuéntanos entonces lo del caso de tu esposo, Carlos Rafael Aguirre.
Bueno, mire, mi casa fue sitiada por los agentes de la seguridad del Estado, Reinier y la policía política, el día 21 y 22 del mes pasado de noviembre, al cual ellos dijeron que ellos iban a entrar a mi casa por la fuerza. Sí, el sábado, mi esposo el viernes, yo...
Yaima, te perdemos brevemente. Si por favor puedes mantener la estabilidad con el teléfono, a ver si no perdemos la recepción. ¿Usted nos escucha bien?
Sí, yo los escucho.
Ah, bueno, a ver si ahora sí. Adelante, por favor, porque la perdíamos brevemente. Continúe.
Mi esposo fue detenido el viernes 23. Él iba en una guagua, un rutero de los que sacaron nuevos, a la casa de su mamá, en donde el agente de la seguridad del Estado, en Cuatro Caminos, se le paró la guagua, se montó y le dijo que se tenía que bajar. Mi esposo le dijo que por qué razón, y él le dijo que tenía que bajarse porque él era un prófugo de la justicia. A lo cual lo llevan a la Oncena, a la estación de policía de la Oncena, y allí lo mantienen detenido hasta el otro día, que lo trasladan para el centro de depósito de Viva, donde me dice que va a ser deportado el viernes 30 para su provincia de origen, es decir, para Granma. Yo fui a verlo allí al Viva, y cuando llego allí me dice, me van a deportar el viernes, ven a ver si de verdad me deportan. Yo sube el viernes allí, lo deportaron. Donde él llega allí a Granma ese mismo día, me llama por teléfono y me dice que lo van a presentar a juicio por impago de multa, porque le salía un monto de 27,000 pesos de multa, multas las cuales todas las falsas impuestas por la seguridad del Estado. Y él habló con la de multas, empezaron a buscar los comprobantes y se dieron cuenta que todas las multas eran falsas. Se le quedaron 4,600 pesos de multa, a lo que fue sancionado el viernes pasado a 6 meses de privación de libertad en un juicio comprado por la seguridad del Estado.
Yaima, todo este proceso evidentemente es completamente kafkiano, ¿no? Me recuerda... Sí. A José Calle, famoso El Proceso, la novela de Franz Kafka, ¿no? Uh-huh. Este círculo vicioso donde no parece salir, pero bueno, de esos 27,000 quedaron en 4,600. Dice que se celebró un proceso que estaba manipulado por la seguridad del Estado. ¿Cómo es que se hace evidente esa manipulación? Para que tú le expliques a la gente que está oyendo en Cuba, ¿no? Que es la audiencia fundamental de este programa. ¿Cómo se produjo esa manipulación? ¿Cómo se hizo evidente ante los ojos tuyos y de otras personas que estaban ahí también?
Esa manipulación se hace mediante la violación del supuesto cerco policial que ellos ponen en la sede, y a él les molesta que mi esposo vaya a la sede a apoyar a las damas de blanco. Y cada vez que él iba a la sede le ponían 150 pesos de multa por violar el supuesto cerco policial. Cerco policial, allí no dice en ningún momento, no pase zona militar.
Claro, claro.
La seguridad del Estado está utilizando las multas para poder encarcelar a las damas de blanco y a los opositores.
Sí, Yaima, ahí en un minuto que nos queda apenas, el derecho de él a un abogado, ¿cómo sucedió esto? ¿Contrataron a alguien?
No tuvo tiempo de contratar ni abogados ni nada, ni le pusieron abogados de oficio tampoco.
Bueno, pues esa es la historia. Las gracias. Estaremos dándole seguimiento, el contacto telefónico ahí en La Habana con Yaima González Santana, la esposa de este opositor. Y además, una cosa interesante, Omar, cada vez es más expedito el proceso este de, ante los impagos de multa, de transferencia a provincias con denis hacia prisión.
Sí, ok. Y sobre todo, esta manera de dejar a los acusados desprovistos de todo tipo de defensa, ni siquiera dentro de los marcos de esa ilegalidad castrista, ¿no? Porque no tiene tiempo ni de designar un abogado.
Bueno, Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas, nos vamos hacia Banes, en la provincia de Holguín. Tenemos una exclusiva. Desde el pasado viernes, como había estado diciendo Radio Martí, pues un número significativo de cocheros se fueron a protestar, entregaron su licencia el pasado viernes día 7 ante la Oficina de Administración Tributaria, ahí en Banes Holguín, en protesta por las nuevas regulaciones que le habían impuesto las autoridades municipales, específicamente de dos licencias que tenían, una para transportar pasajeros y otra para transportar carga. Esta última se les retiró. Bueno, pues ayer los cocheros dieron la pelea y hay importantes revelaciones de qué pasó con ellos. Contacto telefónico ahí en Banes con William Tamayo Ramayo, activista de la Alianza Democrática Oriental. William, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para Omar y Luis Felipe. Muchas gracias por invitarme.
No, y las gracias a usted, que a pesar de que no hemos podido tener la exclusividad de tener acá a uno de estos cocheros, usted tiene todos los detalles. La primera pregunta, porque ayer también fuiste detenido, son 43 cocheros, ¿es correcta esta cifra?
Sí, correcta.
Bueno, ¿qué ocurrió ayer? ¿Qué ocurrió ayer? Con todos los detalles, adelante, William.
Bueno, ayer estaban citados todos, ahí frente ahí, de la oficina de donde yo fueron citados, cuando de momento la seguridad de Estado dijo, no, para acá, para la seguridad de Estado. Pero entonces, cuando ya tú me llamas a mí, cuando ya tú me haces la llamada telefónica, ya me llevan junto con Juan Carlos, que voy junto con él, nos cogieron, nos llevaron preso. Ahí me metieron para los calabozos. Y de ahí, hasta que salí en el día de hoy, que pude recoger muchas informaciones de lo que las amenazitas también que le metieron ahí.
Bueno, pero concretamente, William, ¿qué pasó ayer? La huelga la protesta concluyó ayer.
Sí, ayer concluyó por el motivo este.
Adelante. Adelante, ¿por qué concluyó?
Sí, concluyó por el motivo este, que desde mi punto de vista es como un anzuelo que ellos le han puesto a los cocheros.
¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Adelante.
Pasó de que ellos le han retirado una licencia, como decía Tomás, una licencia que era de carga. Entonces, por esa licencia se la volvieron a dar ahí. Entonces también le dijeron que ellos le prometían que a partir del día 1 de enero ellos iban a poder cobrarle 2 pesos a los pasajeros. Que eso también se lo habían quitado. Porque ellos cobraron 2 pesos, que eso fue la huelga antes del año pasado, que hicieron también que la huelga se duró un mes, la huelga esa. Y entonces...
Entonces, pero déjame aclarar algo, y Luis Felipe, yo no creo que sea un anzuelo, yo creo que ganaron, esas eran las demandas que tenían, ¿no? Ellos pedían que le devolvieran la licencia de carga, y además estás hablando de una huelga que fue el año pasado, reclamando también este derecho a cobrar los 2 pesos. Más que un anzuelo, yo creo que lo que hizo el régimen fue ceder ante la demanda de los cocheros. ¿Están ellos conscientes de eso? ¿O consideran eso un anzuelo? Porque esa manera de pensar tal vez es un poco complicada o también puede ser un poco tramposa, ¿no? ¿Están conscientes de que ganaron?
Ese es el punto, Omar, que yo estoy mirando. Que porque ellos abandonaron la huelga, ellos le dan de nuevo esa licencia.
Ese es el objetivo de la huelga, ese es el objetivo, ¿no? Eso es, los trabajadores en cualquier lugar del mundo van a una huelga. Cuando le conceden la demanda, abandonan la huelga, no tienen motivo por el cual seguirla.
Sí, lograron el éxito, William.
Bueno, sí, mira, toma, en sí, gracias al apoyo de ustedes, que son la prensa internacional y defensores de derechos humanos, gracias a ustedes, Dios los bendiga a todos. Es verdad que ganaron la pelea, porque mira, recobraron la licencia esa que la habían perdido. Y ahora el día primero ya vuelven de sus impuestos normales, que son 2 pesos de pasaje. Es decir que sí la ganaron ese punto. Bueno, yo a veces me puedo pensar que como esta gente es tan tramposo, quieran hacer ese tipo de maniobras con ellos, y de momento se van a quitar la licencia.
No, claro, está bien, también es válido todo esto.
Es válido.
Uno sospecha después de 60 años de engaño, uno termina sospechando todo el tiempo.
Pero cedieron las autoridades.
Sí, no, claro. Y además el otro punto es si se la vuelven a quitar con volver a ir a la huelga tienen. Como eso, Luis Felipe.
No, en eso, apoyar a William en ese sentido, de la duda que él tenía de si era o no. Yo creo que sí, que lo hemos dicho aquí, ha pasado en otros casos, acaba de pasar recientemente
trámite con lo del artículo 349 y han dicho, bueno, vamos a dilatar un poco más la aprobación o no. Se han puesto a filosofar y a decir de todo. Están buscando apoyo dentro de los artistas, pero no lo van a tener. En el caso de estos transportistas, también pasó así. Bueno, pues punto. Le han entregado todo y ellos...
Como no, William, finalmente, los cocheros, como parte de la negociación, aparentemente tampoco pueden hablar con Radio Martí.
Bueno, mira, Tomás, ese es el punto, ese es el punto que yo quiero tocar. Mira, si esto es, pues, yo digo que es un anzuelo, ¿por qué motivo? Si es así, como ellos dicen, no me dejan hablar a los cocheros que estaban decididos a hablar.
Bueno, ahí yo tengo un punto bien serio en esto, William. Ningún gobierno, ninguna seguridad de Estado, ni nadie le puede impedir a un cochero hablar o no con Radio Martí o con cualquier otro medio de prensa. Eso es una decisión de ellos. Entonces, ahí tengo que poner, y lamentablemente a veces me coloco en esta situación y Tomás Cardoso me mira atravesado.
A ver, yo también te voy a mirar atravesado
No, le tengo que descargar un poco de la culpa al régimen. El régimen, claro que le va a decir, el régimen no quiere que nadie hable con Radio Martí. ¿No?
Depende de ellos, de los cocheros.
Exactamente, cocheros, ni los boteros, ni nadie en Cuba hable con nosotros. Ahora, depende de ellos la voluntad.
Eso es verdad.
Este es el punto clave.
Bueno, William, un placer como siempre. William Tamayo Ramallo, directamente y desde Habana. Y vamos a cerrar esta primera parte con el problema de los transportistas en la capital. Tenemos un cuentapropista, Pedro Luis García, y tenemos también a Rafael Alba Macías, el coordinador nacional de la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos. Rafael, estás ahí en La Piquera, ahí en La Habana Vieja. Cuéntanos, ¿qué está ocurriendo? Buenas tardes.
Buenas tardes para la teleaudiencia de Radio Martín. Bueno, ya hoy en la mañana fui a recoger la circulación del carro que me lo habían quitado. Me la entregaron y conversé con los inspectores de transporte y me dijeron que el gobierno había tomado como medida aplazar, es decir, estas leyes que mantenía ahora hasta el día 15 de enero. ¿Se me escucha?
Te escuchamos perfectamente, Rafael.
Es decir, hasta el 15 de enero. Es decir, que en ese término es para que los boteros mantengan arreglo en sus papeles. Pero yo pienso que no, es simplemente la presión que han tenido encima.
Muy cierto.
Entonces yo pienso que no es que ellos hayan aplazado eso hasta el día 15, porque es que el transporte está pésimo y han tenido una fuerte lucha con los boteros. Los boteros hemos respondido y me parece que estas son las consecuencias de la cual ellos han levantado, dice que hasta el día 15 de enero.
Una pregunta, porque es importante lo que está diciendo Rafael. Sí, ¿quién te dijo esto y dónde te lo dijeron?
En el Ministerio de Transporte.
¿Tienes el nombre del funcionario que te dijo esto? Es importante.
No, ellos esa parte no la revelan, eso le pregunté, pero ellos no revelan esa parte, lo que simplemente me dieron el documento y me dieron ese tipo de explicación, ¿no?
Pero la persona con la que tú te entrevistaste estaba en una oficina del Ministerio de Transporte, ¿no? Sí, tú fuiste a una oficina y esa oficina generalmente dice a quién corresponde, ¿no? No te ni un nombre, ni siquiera nombre sin apellido.
No. Yo fui y me estaban, es decir, esperando y me entregaron la circulación.
Que ese es otro punto, más. Sí. Le entregaron su circulación que se la habían quitado. Sí.
Entonces, evidentemente es una victoria. La otra pregunta de esto es qué ofrecieron ellos a cambio de eso, que abandonaran la huelga o el paro de brazos caídos o de carros caídos, para decirlo apropiadamente, ¿no? Que tienen los boteros.
No, ellos me explicaron y me dijeron, no, pero eso fue un problema, ese día no tenía que haberte expresado así con los inspectores. Le dije, no, pero es que estamos mintiendo y nosotros estamos en otra situación. Entonces me dice, bueno, pero ya él, como que el que me detuvo ese día no estaba ahí, como queriendo abolir a ese que estaba. Ahora somos, bueno, aquí tú tienes tu circulación, ya tú puedes empezar a trabajar o hacer los trámites, ya tiene hasta el día 15 del mes que viene. Le digo, no, eso vamos a...
Rafael, una pregunta brevísima antes de pasar con mi colega Luis Felipe Rojas. Lo que tú estás diciendo es que lo que iba a comenzar las regulaciones el próximo viernes, hay una prórroga hasta el día 15 de enero. ¿Es eso lo que tú estás queriendo decir?
Hasta el día, no, ellos extendieron, quiere decir que los inspectores iban a estar, por ejemplo, en la calle empezando ya a parar los goteros, porque no tenían los documentos, es decir, que eso lo levantaron hasta el día 15 del mes que viene. Es decir, el día 15 del mes que viene, no sé si será verdad o no, pero de momento ellos dieron otro término, decir un mes y algo más.
Ahora mismo, Rafael, ¿cuál es el ambiente con los boteros, los comentarios después de ese viernes?
Sí, pero no, los boteros se mantienen, nos mantenemos igual porque ahora yo tengo que tener, vamos a tener una reunión con ellos, vamos a conversar, le vamos a hacer saber la situación del gobierno, porque el gobierno no ha hecho saber eso no lo hizo, no lo hicieron saber, me lo hizo saber esta mañana el Ministerio de Transporte, cuando fui a recoger la circulación, es decir, que ellos no saben todavía más.
O sea, lo que tú estás queriendo decir, Rafael, que tú como coordinador de la Asociación de Transportistas Privados, ustedes tienen que tomar una decisión si continúan o esperan hasta el 15 de enero. Ustedes van a tomar una decisión.
Exactamente.
Entonces, Rafael, otra cosa importante es, a la hora de esta reunión, ¿quiénes van a participar? ¿Son solamente boteros de La Habana? Porque ha habido réplicas de apoyo a esta huelga en otras provincias. Bueno, se habla de los propios cocheros de vanes, gente en Santiago de Cuba, se habla también de otros lugares como Matanzas, los que estaban en San Cristóbal. De alguna manera va a haber algún tipo de coordinación o por lo menos de comunicación con actores que están fuera de La Habana.
Tenemos que tratar de ver cómo nos comunicamos entre todos y reunirnos. Es lo que debemos hacer. Eso debe ser lo más probable y lo más cierto que nosotros podemos hacer. No podemos, es decir, tomar decisiones sin contar con los demás.
Como Rafael, temprano mañana te llamamos para tener actualización de la decisión que tomaron ustedes. Era en La Habana Rafael Alba Macías, coordinador nacional de la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos. Vámonos, Omar López Montenegro, Luis Felipe Rojo y Tomás Cardoso. Los invitamos a una pausa aquí en nuestro espacio este martes 11 de diciembre. En breve regresamos con más informaciones.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
escuchando hoy, hoy en Cuba.
Bueno, regresando de aquí a nuestro espacio este martes 11 de diciembre, Omar López Montenegro, Luis Felipe Rojas y Tomás Cardoso concluyendo en esta segunda parte con más informaciones sobre el acontecer nacional. En breve hablaremos sobre la escasez del pan en La Habana a nivel nacional. El tema ha sido incluso llevado a la mesa redonda. Más adelante, pues, una veintena de figuras del arte de América Latina piden su apoyo para los creadores cubanos independientes que fueron reprimidos por oponerse al decreto 349. Y terminamos con las damas de blanco y las actividades realizadas ayer. Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas. El señor Miguel Díaz-Canel, muy activo en las redes sociales, en la red Twitter, hablando de que Estados Unidos no tiene moral para hablar de derechos humanos, dice que su discurso es hipócrita y habla incluso qué violación más cruel y prolongada que el masivo embargo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra Cuba. Entonces el propio régimen cubano lo violó, porque no fue hasta el desplome de la Unión Soviética que se empezó a mencionar el tema del embargo norteamericano por el castrismo.
Bueno, ya lo dije una vez en un discurso, Fidel Castro dijo que los americanos ya no tenían que embargar y entonces querían embargar las esperanzas de embargar a la revolución. Esas son palabras textuales.
Galimatías.
Ese Galimatías, sí, claro. como los de este señor Díaz-Canel, que de verdad, sinceramente, apunta nuestra productora, le responde más rápido al secretario de Estado de los Estados Unidos que al pueblo cubano cuando le preguntó.
Conociendo a su esposa, Liz Cuesta, ex presidenta del Instituto Provincial del Libro en Holguín, como la conozco, esos tweets me suenan más a escrito por ellas y me están sonando un poco más como las reflexiones aquellas de El Innombrable, que ya no se sabía quién las escribía ni cuántas
ni
escribían.
Qué decían.
Ni qué decían. Por ahí me está sonando. Yo creo que Díaz-Canel no escribe eso.
Por cierto, Mar, ¿estarán las reflexiones también en la piedra?
Mira, deberían estar, para que se enterraran ahí junto con esa persona, ¿no?
Bueno, como nos vámonos a La Habana, vamos a hablar un poquito más de los transportistas, pero primero que nada, complicado el escenario del tema del abasto de pan en la capital cubana. Incluso el tema ha sido llevado a la mesa redonda, donde pues autoridades cubanas han reconocido, específicamente la señora Iris Quiñones Rojas, ministra de la industria alimentaria, ha dicho que en efecto pues solo se destinaron durante este 2018 30.000 toneladas de harina que serían compradas en el mercado internacional. Se quedaron cortos ante el déficit de la producción nacional, que fueron de 70.000, y esto es lo que ha traído la crisis. Contacto en la capital cubana con el cuentapropista Pedro Luis García. Buenas tardes, Pedro Luis.
Sí, buenas tardes, ¿cómo están?
Todo bien. ¿Qué está pasando con el PAN? Tenemos reportes a lo largo y ancho de la isla, enormes colas, la capital no escapa. El tema ha sido incluso llevado a la mesa redonda, donde han reconocido ya las autoridades de la industria alimenticia que en efecto hay déficit de harina, se importó menos porque se produjo menos a nivel nacional, nada nuevo en la realidad nacional. ¿Cuál es el impacto en la capital?
Caramba.
Teníamos impacto, ya no tenemos impacto.
No, pero me llama la atención eso que tú acabas de mencionar. Es decir, que se importó menos porque se produjo menos. Generalmente la ecuación es al revés. Tú importas menos cuando producen más.
Pero esperaban producir más.
Esperaban producir más.
Ese el problema es que ellos,
bueno, eso se sentaron a esperar. Y algo que quería hablar ahí antes que regrese Pedro es que hoy preguntándole a algunos cubanos dentro de la isla, en Granma, en Holguín y en Santiago de Cuba, pude preguntar, y por lo menos el precio de la pizza y de los pasteles de los cuentapropistas no ha subido. Es decir, ellos siguen produciendo estos productos.
Y si siguen produciendo, siguen consiguiendo harina. ¿Por qué la consiguen los cuentapropistas y no están en el mercado?
No, y además son capaces de mantener el precio.
Y de mantener el precio.
Es muy importante. Es decir, que esta escasez parece un poco artificial, parece más bien que hay otra gente que está haciendo un mejor uso de lo que existe, porque si los privados siguen produciendo al mismo precio, quiere decir que hay gente que hace un uso más racional,
sin contar
los privados.
Claro, sin contar con un mercado mayorista, ni mucho menos.
Exacto, imagínense si contara con un mercado mayorista, que por cierto, lo digo aquí porque lo he escuchado, todos los sectores independientes de Cuba, incluso transportistas, comerciantes, coinciden en esta demanda, un mercado mayorista.
Que fue una promesa de la ejecución del trabajo por cuenta propia. Lo primero que dijeron fue eso, vamos a establecer mercados mayoristas donde ustedes puedan comprar a precios preferenciales.
Pues para pensarlo, porque esta es una demanda compartida de todos los sectores independientes dentro de Cuba.
Por cierto, Luis Felipe, que compartíamos esta mañana la preparación del espacio, la crisis llega hasta Pinar del Río. Rosalia Viñas de Convivencia, pues posteaba y nos contabas tú las enormes colas en Pinar del Río.
Sí, se ven ahí en las fotografías que posteó en sus cuentas en las redes sociales, en Facebook, en Instagram también los estaba poniendo. Larguísimas colas para comprar pan en divisa libremente convertida, en CUC. Y las colas son enormes, por lo que se ve en las fotos.
En La Habana, en lo que nos iba a contar Pedro Luis, que lamentablemente pues perdimos la comunicación, un escenario bastante convulso porque son enormes las colas. Entonces llega un momento que se agota el pan que está disponible, parece que se agota la harina. Las personas que no alcanzan, pues se tienen que quedar ahí largas horas esperando que se vuelva a fabricar el pan. Y es un escenario tedioso que no concluye, Omar.
Bueno, hay dos elementos aquí muy importantes a tener en cuenta. Primero, el descalabro de la producción de pan por medios estatales, ya sea en CUC o en pesos cubanos, es síntoma en cierto sentido de un estado fallido. Recordemos que esto es el alimento básico y esencial. Estas son situaciones que se producen, no sé, en algunos lugares en África, ¿no?
Sí, una hambruna exactamente declarada incluso por organismos internacionales.
Entonces, Cuba está abocada a esto. Estamos hablando de crisis en el plano sanitario. Ojo que la situación económica y social está cambiando. Por otra parte, el hecho de que los productores privados puedan satisfacer esa demanda, incluso en estas condiciones, es otra evidencia de que el Estado como tal en Cuba es totalmente un fracaso. Y esta ecuación produce un desmoronamiento de la visión del poder del régimen por un lado y por el otro lado un aumento en la visión del poder de los actores sociales independientes. Si tú le sumas a esto lo que ha pasado los artistas con el decreto 349, transportistas demostrando capacidad de poder, estamos viendo un cambio en los balances de las visiones de poder dentro de Cuba que va a ser muy interesante a seguir en el futuro.
Luis Felipe Rojas, sumado, que todo es una cadena, sumado al producto de la escasez de harina, pues no hay pan, no hay huevo, porque no hay harina para alimentar a las gallinas y entonces se disminuye la producción del huevo. Y tampoco hay carne de cerdo, porque todo esto tiene que ver con la alimentación del ganado también porcino. Pero pregunto yo, hablaba Omar López Montenegro del mercado mayorista, pero no vayamos tan lejos. En la Cuba republicana, los campesinos de media monta, que tenían dos o tres caballerías, se autoabastecían, producían su propia harina y el alimento de los animales y de todo.
Bueno, a eso quítale que el 70% de los esfuerzos lo tienen que dedicar a pagar licencias, hacer trámites burocráticos, a evadir un ejército completo de inspectores estatales que están más para la mordida que todos conocemos por la izquierda que para aliviar el trabajo o establecer las leyes, mucho menos eso. No se necesitaba, por ejemplo, como te comentaba esta mañana, que usted tuviera un caballo y usted tuviera que pagar anualmente el permiso o la, vamos a decir, la propiedad. Si usted tiene un caballo, usted no tiene que pagar anualmente para usted decir que ese caballo es suyo. Esas cosas se habían, es decir, eso no existía, como no existe en ninguna parte del mundo actualmente.
Bueno, y esto tiene mucho que ver con algo que es interesante. Estamos hablando de cómo existía antes en Cuba. Sin embargo, cuando llega el castrismo, cambia totalmente el marco de las relaciones económicas en Cuba y a la misma vez cambia el marco de las relaciones sociales. Su visión de poder estaba basado en esto, ¿no? Yo lo controlo todo, yo lo proveo todo. Proveo la miseria y la reparto equitativamente a todo el mundo. El problema es que ahora el régimen no puede repartir equitativamente la miseria.
Claro.
De hecho, no quiere, porque hay personas del entorno del régimen que son millonarios ostensiblemente. Hay cantantes que son...
¿Eso no baja las exigencias?
Eso claro que baja las exigencias y a la misma vez baja la visión del régimen como el único proveedor, porque ¿quién provee ahora? Proveen los cuentapropistas, proveen gran parte de la población cubana, el exilio. El problema es que el régimen ha perdido el monopolio de la representación, de la identidad y de...
Incluso, y eso conspira contra ellos.
Claro que conspira contra ellos. Eso es un desmoronamiento de uno de sus principales pilares de poder. Los pilares de apoyo de cualquier sistema están dados por esto. Y esto tiene un impacto en la obediencia. Lo estamos viendo. Estamos viendo, por un lado, gente dispuesta a desafiar al régimen dentro del plano cívico. Estamos viendo a ciudadanos comunes,
sí,
con teléfonos celulares grabando y denunciando al régimen. Estamos viendo que cerraron una calle
en el cerro.
Estamos viendo vecinos de barrio mío, Los Sitios, Subirana, barrios calientes de La Habana, grabando por las inundaciones
y demandando respuestas.
Estamos hablando de una nueva mentalidad ciudadana que está en ciernes todavía, pero ojo, que está asomando.
Sí, además todo esto ocurre al margen de la prensa oficial, al margen del departamento ideológico del Comité Central del Partido Comunista, que es quien dice qué se publique y qué no se publique en los periódicos y en las emisoras provinciales y nacionales. Es decir, esto se les va de las manos.
Y al margen de eso, Omar, un buen punto a plantear también, sumando a lo que tú decías, en otras épocas esto era ignorado completamente por el control absoluto del oficialismo. Hoy los ministros de Ramos tienen que ir a dar respuestas ante la inconformidad a nivel social.
Extremadamente importante, un modo completamente defensivo.
Defensivo.
Hay un desfile de ministros en estos días dando respuestas. Estamos...
La industria alimenticia, el de la cultura, el del Ministerio de Transporte, todos los puntos polémicos de la realidad nacional.
Esto es inusitado porque en Cuba el régimen no daba respuestas, el régimen daba orientaciones,
claro,
y ha tenido ahora que dar excusas. Y más importante aún, que para la gente está claro, principalmente, que estas excusas vienen, y además el hecho de recular en decisiones del régimen, tampoco era acostumbrado que el régimen echara para atrás, aunque fuese temporalmente,
claro,
la aplicación del decreto 349. Acabamos de escuchar a Rafael Alba Macías, todavía es una cosa verbal, pero el solo hecho que en el Ministerio de Transporte le hayan tenido que dar una respuesta o una excusa, un pretexto, como lo quieran llamar, indica un modo defensivo del régimen.
Bueno, Omar y Luis Felipe, en esta jornada también importante, una veintena de figuras del arte de Latinoamérica han enviado una carta dirigida al ministro cubano de Cultura, pues a Alpidio Alfonso, al viceministro Fernando Rojas y al presidente del Consejo Nacional de Artes Plásticas, Norma Rodríguez, expresando su preocupación y consternación por el repudio contra los artistas independientes que plantearon su batalla contra el decreto ley 349. Esta veintena de figuras del arte a nivel latinoamericano pues plantean que es alarmante y penoso que artistas como Tania Bruguera, Luis Manuel Otero Alcántara, Mauri Pacheco, Michelle Matos, Yacer Castellanos y la curadora Yanelis Núñez fuesen arrestados y vejados por la policía política. Para reaccionar ante esto tenemos contacto en la capital cubana con Luis Manuel Otero Alcántara. Luis Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, ¿qué te parece? Como siempre, nosotros dándote buenas informaciones. ¿Qué te parece esta reacción que han tenido artistas latinoamericanos y algunos de ellos cubanos a la batalla que ustedes han estado dando en La Habana?
Es súper estimulante. Después de toda esta larga jornada con el 349, seguir despertando voces que ha llegado a esas voces, a esos artistas, es súper importante, súper estimulante, y cada día es una derrota más al régimen. Ellos que siempre han intentado que todo se quede dentro del círculo cerrado de los independientes en Cuba, que no tienen voces, que no tienen trascendencia más allá, que cada día se expanda más y cada día se haga mucho más visible el 349. Nadie se quiere que convencer a nadie, simplemente alguien que sepa leer, como decía Leslie a otros días, no, es que no saben leer, no sabemos leer, nosotros no sabemos leer, ustedes sí, nosotros no. Alguien que sepa leer, simplemente sí, que lea el 349 desde cualquier periferia, desde cualquier, todo el mundo se da cuenta que es una aberración.
Luis Manuel, a esto que acabamos de escuchar se suman, bueno, pronunciamientos de, digamos, instituciones importantísimas en el marco artístico, la Galería Tate de Londres, una de las más famosas del mundo, el Fondo Príncipe Claus, el propio Centro George Pompidou, donde tú estuviste, centro de arte más grande de toda Europa, el festival más grande de arte de la India, de Asia, perdón, que está ubicado en la India, se acaba de pronunciar también. La pregunta es, ¿hasta qué punto se pueden de alguna manera seguir ampliando estos apoyos internacionales? ¿Piensan ustedes de alguna manera llegar y generar tal vez un amplio movimiento de solidaridad internacional de figuras e instituciones de prestigio que sería muy importante, ¿no?, para la campaña?
Sí, la campaña continúa y eso son de las ideas y las estrategias que vamos a continuar. Vivir en un país como Cuba es vivir en un país en libertad, y que estas instituciones respalden el Estado cubano, que tiene mucho, mucho miedo, porque al final es un sistema que se basa con su imagen internacional. Y esa imagen internacional cada día se hace más evidente los abusos y las barbaridades que se cometen dentro de Cuba. Y lo otro importante es que el arte al final es una voz que todo el mundo escucha. Porque como al final estamos hablando de la belleza, estamos hablando de la libertad, estamos hablando de nuestros derechos como individuos, no ninguna aspiración a poder, ni política, ni mucho menos. Y se hace muy evidente la represión, de hecho, como ustedes han visto, como ha visto el mundo entero, estuvimos 3 días presos. Y nos tienen al punto de una huelga de hambre y esté a morir, ¿no? Eso el mundo entero se da cuenta de que no es por una perreta de 4 artistas. Y nada, súper súper felices de que todos estos espacios internacionales nos respalden, primero como artista, como activista, y después a la campaña específicamente 349.
Claro.
Eso indiscutiblemente está siendo una derrota total para el régimen.
Así mismo. Y Luis Manuel, en medio de, vamos a decir, gritos, ¿no?, y de, además de quejas tan fuertes como las de Luis Alberto García, se unió también recientemente Mario Guerra, y de alguna manera Silvio Rodríguez también estuvo quejándose, ¿no? X Alfonso también, que ha aparecido también los apoyos, y vamos a ponerlo entre comillas, defendiendo también la implementación de, por ejemplo, Sima Funk, este músico alternativo, y apareció recientemente el periodista cultural Yuri Nórido defendiendo esto. Ante una puja así, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven la defensa por una parte y el repudio por otro desde la misma comunidad artística?
No, eso, yo vi la mesa redonda y escuché las palabras de varios artistas, y cualquier persona con 2 dedos de frente se da cuenta de que eso sí es manipulación. Ellos nos acusan a nosotros de manipuladores, pero no, manipuladores son ellos. Te das cuenta, cuando Simafú habla, posiblemente Simafú ni sabe que eso lo van a poner hablando de Peguero 349, y ellos sí son los verdaderos manipuladores. Al final, una de las intenciones que tienen ellos es poner a chocar a los artistas. Al final hay 2 o 3 intelectuales, esto como el perro de la OS, que da vergüenza. Que eso te das cuenta que son lacayos del sistema. Al final, más allá o más acá, es leer el decreto. Más allá o más acá de que si hay personas que están a favor, están en contra, eso es. A un francés, a una persona que vive en medio de Alaska, le damos a leer el decreto y no hace falta ni mesa redonda, ni hace falta nada. Es una aberración. Es por eso, cuando uno ve la mesa redonda, te das cuenta que es una jugada muy chea y una jugada muy espantosa y falta de inteligencia que deja mucho que desear de los dirigentes de este país y dice cómo está el régimen cubano cada día agonizando. Porque al final de la jornada tú puedes decir lo que tú quieras a nivel de palabra, pero si ustedes le pasan por arriba de la legalidad, ahora mismo sí estamos jodidos. No tanto eso, el 349, que es un que está en papel, se lo puede leer un chino, que se va a dar cuenta que es una aberración. Nada, los artistas, qué triste que el sistema una vez más utilice corte y edite un video y los ponga a su favor, cuando verdaderamente estoy seguro con un personaje como Sima Fu. Si se ha leído el 349, no estaba de acuerdo con el 349, porque él es un negro de Villa de Río, que ha vivido, que vive la realidad concreta y que ha llegado gracias a su propio esfuerzo. Por lo tanto, él no puede estar en contra de los artistas y no lo está. De hecho, yo conozco a personas que están allegados y es evidente que hubo una manipulación con ese texto.
No, Luis Manuel y Tomás, Luis Felipe, ustedes saben perfectamente bien eso. Me encantó escuchar la definición de Luis Manuel, porque el régimen siempre ha sido cheo. Lo sabemos bien,
característico con su estilo,
lo sabemos
falta
bien.
De swing, falta de guara,
siempre de toda la vida, bueno, todos los que fuimos perseguidos, claro, por tener el pelo largo, escuchar música de rock and roll, el régimen siempre, y ahí lo vemos en el señor Díaz Canel, yo siempre le pongo el guión Luis Manuel, es un cheo. Entonces, Tomás, esa es la realidad y por eso necesita limitar el arte y limitar la libre expresión para que no asome su chealdad que ante el pueblo cubano eso puede representar.
Gente sin swing, como dice
Fito. Cómo no, las gracias en La Habana como siempre a Luis Manuel Otero Alcántara. Y vamos a cerrar hoy con la actividad. Ayer las Damas de Blanco salieron a la calle a defender el Día Mundial de los Derechos Humanos. Tenemos a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, desde la capital cubana, y a la Dama de Blanco, Gladys Capote. Ambas salieron. Buenas tardes, Berta.
Sí, bueno, buenas tardes para ti, Tomás. Buenas tardes para mi hermano Omar López Montenegro, para todos los que están en el estudio, pero también para los que me pueden escuchar.
¿Cómo no, Berta? Brevemente, ¿qué nos puedes contar? Tenemos también a Gladys Capote. ¿Cómo fue la actividad ayer?
Bueno, realmente teníamos previsto una jornada de actividades en conmemoración por el Día Internacional de los Derechos Humanos, que todo empezó desde la víspera, el día 9, con actividades de Damas de Blanco, donde participaron en misas en diferentes iglesias, que puedo decirle que más de 27 Damas de Blanco pudieron participar, esto dedicándose al Día Internacional de los Derechos Humanos. Al igual que, bueno, fueron detenidas también en una veintena de Damas de Blanco en todo el país el domingo día de antes del Día de los Derechos Humanos. Teníamos previsto precisamente en La Habana salir alrededor de 7 Damas de Blanco a protestar o a ejercer nuestro derecho de manifestación con sábanas, con carteles en diferentes, principalmente íbamos a salir de la sede nacional, pero tuvimos un operativo del Departamento de Seguridad del Estado 11 días donde no permitió que entrara ninguna Dama de Blanco a la sede, pero bueno, de diferentes lugares de La Habana, le quiero decir, de Párraga, de Melena allá en Mayabeque, del auto de 10 de octubre, salimos protestando muchas de nosotras, 6-7 Damas de Blanco, indistintamente en el lugar donde estamos, protestando, pero una de las cosas que decíamos, vivan los derechos humanos, libertad para los presos políticos, libertad sí, dictadura no, revolución es igual a represión, y eso lo hicimos un día tan importante como el Día de los Derechos Humanos, donde nadie nos va a silenciar a la Dama de Blanco.
Cómo no, también Omar y Luis Felipe, tenemos a la Dama de Blanco, Gladys Capote, que también logró salir. Gladys, brevemente, cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Cómo lo hiciste?
Bueno, ayer lunes, día 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, salí yo, Gladys Capote, y Micaela Ross, con una sábana que decía que se respeten los derechos humanos. Y bueno, y muchas insignias que empezamos a decir como que acaben con la represión contra las Damas de Blanco, vivan los derechos humanos, que se respeten los derechos humanos, todas esas cosas que nosotros pacíficamente hacemos aquí las Damas de Blanco.
Sí, Gladys, en la detención no hubo ningún incidente, más allá algo legal, acta de advertencia, multa como otras ocasiones.
No, lo que hicieron fue que nos dejan distantes, nos sacan de, bueno, nos detienen y nos sacan y nos dejan distantes de las casas de nosotros.
En esta ocasión, ¿dónde te dejaron a ti y dónde a Berta?
A mí, bueno, a mí me dejaron en el puente de Calvario.
Oh, yeah. Claro. ¿Y el caso tuyo, Berta?
Mío, no usar en ellos. Ellos realmente me dejan 24 horas en un calabozo para este viaje, como que me llevaban para el calabozo de la unidad de policía de Cotorro. Y bueno, después hubo una contraorden y me dejaron frente a la sede nacional de la Dama de Blanco, que esto nunca sucedía. Pero bueno, realmente el operativo se mantuvo. Me dejaron cerca de las 4 o 5 de la tarde y el operativo se mantuvo hasta cerca de las 6 y media o 7 de la noche, hasta tanto no oscureció.
Berta, en el transcurso de este programa hemos entrevistado a otras personas, entre ellos representantes de movimientos que están teniendo también un impacto extraordinario dentro de Cuba, los transportistas privados, acabamos de hablar con Luis Manuel Otero Alcántara, los artistas del decreto 349, gente que tienen muchos conocimientos de cómo difundir mensajes. De alguna manera se busca coordinar esfuerzos, como pueden algunas de estas agendas coincidir, y sobre todo gente como los artistas que pudieran ayudar a las damas en maneras de difundir su mensaje de forma creativa que llegue a la población. ¿Se pudiera hacer esto o coordinar de alguna manera?
Sí, claro, esto es muy importante. Nosotros tenemos buenas relaciones con los artistas y bueno, tenemos, la Dama de Blanco tenemos relaciones, muy buenas relaciones con todo el que quiera relacionarse con nosotras, y estamos en disposición de que todo el que nos pueda ayudar o guiarnos en algo y más para difundir las actividades o cualquier cosa que para que el mundo conozca, pues nada, estamos aquí y queremos y que nos extiendan las manos o le tomamos la puerta. No estamos en desacuerdo con nada de estas cosas. Es muy importante que se difunda lo que está sucediendo dentro de Cuba, lo que hacemos dentro de Cuba por la libertad de los presos políticos, por la libertad del pueblo de Cuba, que es muy importante, y que sepan de que no vamos a estar sentados. Y una vez más quiero decirle que el Día de los Derechos Humanos para las Damas de Blanco no pasó por alto.
Gracias, Berta Soler, y también a la Dama de Blanco, Gladys Capota. Así concluimos nuestro espacio en la tarde de hoy. Extensivo, como todos los días, el agradecimiento a mis colegas Omar López Montenegro y Luis Felipe Roja. Para nuestro técnico Juanito Pendaje, como siempre, la producción a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos mañana miércoles, mitad de semana, como siempre, a las 2 aquí en Hoy en Cuba, con lo último en el panorama nacional. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias, concluido el mismo, nuestra colega Cari Roque y su programa Tras las Noticias, con informaciones de actualidad. Nos vemos, hasta mañana.
Moderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52 1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros aquí en Radio y Televisión Martí queremos que el mundo vea a través de tu teléfono celular dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.